Historia para viajar con Pablo Vázquez.
Esta sección es tan importante ya en Un buen día para viajar que tiene hasta su propia sintonía ya reconocible. Hablamos de mujeres extraordinarias en la historia y en amplias facetas y a lo largo de la propia cronología histórica. La que traemos hoy es cercana en el tiempo, a lo largo del siglo XX y con una vida además muy longeva. Hablamos de una mujer, Consuelo Sanz Pastor, una mujer muy pionera, muy avanzada a su tiempo en cuestiones culturales, museísticas. ¿Y quién nos la va a traer? Pues nuestra anfitriona, siempre en la sección, la historiadora Alicia Ballina, que nos acompaña un sábado más. Hola Alicia, buenos días.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros un sábado más.
Es que decía yo a los oyentes que ya eres tan importante en el programa que tienes tu propia sintonía ya y todo. Eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh, Alicia?
Bueno, desde luego, calidad superior, ¿eh? Estoy encantada. O sea que agradezco desde luego todas las atenciones que tenéis conmigo y espero en la medida de lo posible poder llegar a la altura y recompensaros como merecéis.
Hombre, y tanto que sí. Por cierto, de cara a nuestros oyentes, pasado mañana, el lunes 19, vas a estar aquí por tierras asturianas, Alicia, porque tienes una cosilla por aquí que nos vas a comentar antes de hablar de la figura protagonista de hoy.
Pues sí, la verdad es que voy a volver a casa y estaré, si todo va bien, el lunes 19 a partir de las 7:30 de la tarde en el Club de Prensa de la Nueva España para presentaros con todo mi cariño el último de mis trabajos, el último de mis ensayos que se titula Asturias es historia y que además está editado por la Universidad de Oviedo con todo el cariño. Además lo agradezco también desde aquí porque la edición es fabulosa, además también con una cubierta de un amigo también asturiano a la que agradezco muchísimo su trabajo y su dedicación. Y presento este libro Asturias es historia porque supone una recopilación de buena parte de mis trabajos y publicaciones en el Diario de la Nueva España vinculados a personajes importantísimos de la región y a otros personajes que no son asturianos, pero que sí estuvieron o tuvieron alguna relación con Asturias, como el propio Mariano Benlliure o Joaquín Sorolla, o incluso vamos a hablar del traje de Isabel II, o de la exposición regional de 1925 en Asturias, o de algunos personajes también interesantísimos, como Álvaro Navia Osorio Vigil, que fue un general importantísimo y creador del regimiento de Asturias, o de Valeriano León, incluso el actor sierense que se formó en el Teatro de Arniches, o de José Amores Ballina, que fue el primer piloto asturiano también que obtuvo el título en la historia de la aviación española, etcétera, etcétera. No creo que va a ser interesante, que va a ser divertido, que nos arrojará luz sobre algunas figuras muy desconocidas en general para el gran público y que además nos acompañará Isabel San Sebastián, amiga cercana y siempre dispuesta a estar conmigo en todos los embrollos y en todos los líos en los que la meto. Así que espero que todos, es un aforo limitado, pero la entrada es gratuita. Así que espero que quien se anime pues nos pueda acompañar y conocer un poco más de esta historia de Asturias, ¿no?
Ahí hay muchos personajes a tratar, sin duda. Y recuérdanos, lunes 19, Club de Prensa de la Nueva España en Oviedo, ¿a qué hora, Alicia?
Sí, pues es a las 7:30 de la tarde, ya os digo, y estaremos con todos vosotros, ya os digo, en la calle Leopoldo Calvo Sotelo 7, ahí en Oviedo. Perfecto. Así que os invito a que os acerquéis.
Sin duda, buena actividad para el próximo lunes y seguro que en la próxima edición que hablemos nos contarás qué tal fue todo, que va a ir muy bien. Pero Alicia, hoy la protagonista es una mujer, como siempre en esta sección, pero una mujer muy avanzada también a su época, muy pionera, como solemos utilizar aquí ese adjetivo habitualmente.
Es verdad, la verdad es que Consuelo Sanz Pastor es una mujer que muy pocos yo creo que conoceréis, pero que fue durante todo el siglo pasado, durante todo el siglo XX, porque además, como tú bien decías al principio, tuvo una vida tremendamente longeva, vivió 98 años, 1916, situamos su nacimiento en Madrid, 2014, situamos también su fecha de defunción en Madrid también, ¿no? Es una mujer que ocupó el campo de la museología, que estudió el ámbito de los museos prácticamente durante toda la etapa bélica, ¿no?, de la Guerra Civil y también en años posteriores, y que además fue directora del Museo Cerralbo, que para quienes no lo conozcáis os invito a que lo visitéis en Madrid, una colección absolutamente increíble, ¿no?, recopilada por el propio Marqués de Cerralbo, el 17º Marqués de Cerralbo, don Enrique de Aguilera y Gamboa, y fue director del museo 43 años, bueno, eso es absolutamente impensable ahora en el siglo XXI, también gracias a que, bueno, los cargos han de renovarse y eso es un ejercicio muy sano también, porque eso hay que hacerlo, ¿no? Pero además es curioso porque Consuelo vivió en un edificio contiguo al museo también, ¿no? Que es algo que ahora nos resulta un poco extravagante, pero vivió en la residencia del Marqués también durante, bueno, pues ese tiempo que fue director hasta el 85 que dejó su cargo.
Eso ya es dedicar las 24 horas del día al propio museo, Alicia, eso ya es dedicación plena.
Bueno, vivir en un palacete, ¿no? En pleno centro de Madrid, un palacete decimonónico y residencia del propio Marqués, pues tampoco está mal.
No está mal.
Tenía sus ventajas y, bueno, también sus inconvenientes. Pero bueno, yo creo que Consuelo además realizó una tremenda labor, porque no solamente, y ahora repasaremos su biografía, como facultativo del Cuerpo Superior de Conservadores de Museos del Estado, sino como comisaria nacional de exposiciones, con una labor ingente en la formación y en la creación museográfica de museos en América Latina, también de una gran relevancia, y luego, como digo, una mujer tremendamente adelantada a su tiempo en un momento en el que en el campo de los museos la mujer estaba totalmente relegada a un segundo plano y en general en todos los campos, ¿no?
Así es. Era madrileña de nacimiento, además, ya ella misma, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Coméntanos un poco, Alicia.
Lo que pasa que ella era, como te... A ver, ella nació en Madrid, pero su padre era militar, de claro. Forma que los traslados de residencia eran continuos en su familia. Ella, bueno, su padre, como digo, pues su primer destino es en Logroño, entonces en Logroño el padre conoce a la que será su futura mujer, Patrocinio Fernández de Pierola, que bueno, con ella se va a casar en Logroño en 1908, y bueno, ahí pasa al matrimonio esos primeros años. Él va... bueno, va a tener un grado en ese primer momento de capitán, su padre, pero luego se traslada a Madrid al Ministerio de Guerra y ahí le van a nombrar comandante. Es en Madrid donde van a nacer sus hijos. Ella, Consuelo, era la cuarta de siete hermanos, ¿no? Los cuatro primeros, incluida Consuelo, van a nacer en Madrid, y luego los tres últimos, que eran Concha, Carlos y Javier, van a nacer en Zaragoza, porque a él le ascienden de capitán a comandante de ingenieros, él era ingeniero, y le trasladan a Zaragoza, ¿no? Estos años iniciales ella se cambia muchas veces de colegio, como ya veis, de ciudad, ¿no? Ella estudia en Zaragoza en el Colegio del Sagrado Corazón. Luego al padre le vuelven a ascender y lo nombran teniente coronel, va a Burgos, en Burgos también estudia, pero definitivamente es en 1927 cuando terminan por instalarse en Madrid. ¿Por qué? Porque cuando se proclama la Segunda República, Azaña lo que hace es facilitar el retiro militar y bueno, pues deja que se puedan retirar la mayoría de los oficiales con la totalidad del sueldo. Entonces el padre se retira como teniente coronel de ingenieros y se instala toda la familia en Madrid, ¿no? Ella iba, va a estudiar en el Colegio de la Asunción, luego va a estudiar bachillerato en el famoso Instituto Cardenal Cisneros, que termina ahí la formación en 1931 con unas calificaciones absolutamente excelentes, y es luego ella cuando va a decidir, junto a su hermana Pilar, a la que estaba muy unida, comenzar a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Pero ¿qué pasa? Que hay un ambiente prebélico, la situación que vive España es especialmente complicada, sobre todo en Madrid. Entonces su padre les, digamos, aconseja o les empuja a que estudien en la Universidad de Zaragoza. Y en Zaragoza van a estudiar geografía e historia en 1933. Y es ahí cuando va a empezar su carrera meteórica, digamos, en el campo de las letras, ¿no?
Sin duda, y entró con fuerza en ese ámbito, pero como tú decías antes, Alicia, para una mujer en ese ámbito no era lo más habitual en los años 40, como estamos hablando prácticamente, o los años 30.
Pues no, porque realmente era algo absolutamente único. Y luego pensemos que ella, a ver, estalla toda la guerra civil y la familia y su padre, que era militar además, se tiene que exiliar a Portugal. Entonces la familia, digamos, que se separa. Sus padres se van a Portugal y ella se queda con sus hermanos menores en Burgos. Y ahí ella, siendo apenas, bueno, muy jovencita, ¿no?, con 22, 23 años, va a trabajar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja. Incluso le van a dar una o conceder una medalla de sanidad militar por esto, ¿no? Pero es en este momento cuando ella sufre una crisis importante porque su familia, de nuevo y una vez más, como hemos visto en todo este tipo de historias, la guerra civil va a ser un elemento detonante en la que el que se cree un cisma absolutamente singular y que a ella le va a afectar muchísimo, ¿no? Lo que pasa que después de la contienda su familia va a regresar a Madrid y es ahí cuando ella ya con cierta estabilidad define su actividad investigadora, ¿no? Y empieza a preparar la tesis doctoral. Imaginaros, estoy hablando de 1940, ¿eh? O sea, yo me doctoré en 2012 y pienso todo lo que me costó y todo el sacrificio que eso supuso. Y cuando leo y hablo con gente que conoció a Consuelo, con gente que vivió esta etapa, pienso, Dios mío, 1940, ella hace su tesis doctoral sobre la figura de Catón, de Catón el Viejo, que va a dirigir su profesor Eloy Bullón, ¿no?, y con la que se doctora en geografía e historia en la Universidad Complutense en 1940. O sea, una mujer que defiende una tesis doctoral justo al año siguiente de terminar la Guerra Civil, una de las primeras tesis doctorales de la Facultad de Geografía defendida en España, ¿no?, que esto tiene un valor especialmente único, ¿no?, por las circunstancias, por la bueno, y por las dificultades, además de impuestas por esa condición de mujer, ¿no? Y luego es después de su doctorado cuando ella da el impulso y el golpe de efecto definitivo, porque ella conoce mucho a la directora del Palacio Real en aquel momento, que era Matilde López Serrano, y López Serrano le recomienda que estudie la oposición de conservadores de museos, que no existía todavía porque esta se crea en el 73, ¿no? Pero lo que había era el llamado cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Y ella consigue, por oposición, gana plaza por oposición, cuando apenas eran 3-4 mujeres las que se presentaban a las oposiciones, y ella gana esa plaza siendo su primer destino el Museo Arqueológico Nacional, donde estaban todos los grandes arqueólogos de la época, varones. pones, por supuesto. José María de Navas Cues, Blas Taracena, Vázquez de Parga. O sea, no había mujeres ahí en ese momento, ¿no? Entonces luego es cuando se entera de que cesan a la anterior directora del Museo Cerralbo y solicita ella la plaza en la dirección en 1941 del Museo Cerralbo. Solicita plaza y la ocupa hasta 1985. Ni más ni menos, que es lo que hablábamos antes.
Se dice pronto. Oye, en el Museo Cerralbo hay obras muy potentes también, de artistas muy, muy conocidos, aparte de la belleza en sí del edificio, ¿eh?
Bueno, el Museo Cerralbo es uno de los grandes, a veces me atrevo a decir, desconocidos, ¿no? Dentro del ámbito de los museos estatales de cultura, ¿no? Como os digo, el Museo Cerralbo tiene una colección absolutamente única de pintura entre los siglos XV al XIX, con obras del Greco, como el San Francisco, un retrato de Caballero de Tintoret, una Inmaculada de Zurbarán, obras absolutamente únicas, una colección de armas y de armaduras también absolutamente singular, ¿no? Sobre todo procedentes de Filipinas, de India, de Japón, de Malasia, de piezas muy singulares, armaduras de guerra de los siglos XVIII, japonesas, piezas de arqueología, porque además el marqués en esta sección no podemos hablar del marqués de Cerralbo, no es que no podamos, pero bueno, es una colección absolutamente única, ya os digo, no solo de arqueología, de cerámica, de escultura, de libros, de medallas, de muebles, de relojes, de tapices. Ella ya os digo que estuvo 43 años ocupando la plaza de directora, y lo que ella hizo, que también esto es importante, o su idea, era la de mantener el discurso del museo lo más próximo a la voluntad del marqués, que era conservar las estancias, cada rincón, con los enseres y con las obras que el marqués había estipulado o había determinado durante pues el tiempo que vivió en el palacete, ¿no? Y esto es importante porque el Museo Cerralbo así está ahora, ¿no? Conservando esa originalidad de las estancias, ¿no? Y intentando mantener ese discurso, ¿no? Y luego además Consuelo fue genuina y única en el comisariado de exposiciones, ¿no? No solamente en España, sino en el extranjero, que también es importante.
Auténtica pionera en muchas facetas en ese ámbito de los museos. También estuvo hasta en el patronato del Museo del Prado, Alicia, ya cerrando, ¿no?
Sí, la verdad es que no solo, ya te digo, en el Museo del Prado fue comisaria de exposiciones. Mira, ahora que celebramos también el centenario del fallecimiento de Sorolla, ella comisarió el centenario de su nacimiento en 1963, ¿no? Y luego además, aparte que recibió numerosas menciones honoríficas como el lazo de dama de orden de Isabel la Católica, la placa de la orden civil de Alfonso X el Sabio, ella también, lo que hablábamos antes, viajó a América Latina en los años 60, que esto es único también y muy singular, y organizó y creó el discurso expositivo de algunos de los principales museos, por ejemplo, en la zona de Perú, ¿no? La Casa del Inca Garcilaso la organizó ella, el Museo de Cuzco, incluso en República Dominicana, ¿no? El Museo de las Casas Reales también. Uh-huh. Y luego, otro dato importante que no quiero que se me olvide, en 1969 publicó la primera edición que recoge en un listado explicando minuciosamente, tanto públicos como privados, las colecciones artísticas más importantes de España, museos y colecciones de España. Luego fue actualizando estos datos, ¿no?, en los años posteriores, hasta los años 90, pero fue la primera que hizo una relación exhaustiva de todos los museos y colecciones públicas y privadas que había en España, ¿no? Uh-huh. Que eso también es absolutamente único. Y además creó la primera asociación del Cuerpo de Conservadores de Museos, participó en congresos y exposiciones por doquier a lo largo de toda su vida, hasta que nos dejó, como te digo, con 98 años en un 30 de mayo de 2014, ¿no?
Vida prolija, vida larga y además muy llena de cuestiones relacionadas con el desarrollo del arte en España y fuera de España, como acabáis de comprobar. La vida de Consuelo Sanz Pastor, que hoy ha sido nuestra protagonista auténtica en Mujeres Extraordinarias, junto con nuestra protagonista oficial en la sección, que es nuestra historiadora Alicia Ballina, que el próximo lunes 19 a las 7:30 en la Nueva España en Oviedo presenta su Asturias es Historia, que os recomendamos desde aquí también, que si podéis os acerquéis por allí a escucharla, que nunca defrauda. Alicia, un abrazo muy fuerte como siempre y hasta el próximo, ¿eh? Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo.